Conspiranoia para principiantes con Demiana Hielo.
Si hurgas un poquito en internet, vas a encontrar que está lleno de publicaciones que ofrecen
7 teorías de conspiración que al final eran verdad, 10 teorías de conspiración que resultaron ser ciertas, 5 teorías de conspiración que... Bueno, en fin, se entiende.
Con algunas excepciones, se citan casi siempre las mismas historias. Acá, en Conspiranoia para principiantes, ya explicamos varias en detalle. Hay un episodio especial en el que hablamos del programa MK Ultra, el proyecto de la CIA para controlar la mente. Hablamos sobre la Operación Blancanieves y contamos cómo el creador de la cienciología murió ebrio y drogado en su motorhome de lujo, prófugo de la justicia, después de infiltrar una red de 5.000 agentes encubiertos en distintas esferas del gobierno con la que obtenía beneficios para el culto. Mencionamos la Operación Bosque del Norte, que se planeaba unas acciones militares en contra de la Cuba de Fidel Castro, y el incidente del Golfo de Tonkin, un supuesto ataque del ejército norvietnamita a unos navíos norteamericanos que fue el pretexto que dio el puntapié inicial para que Estados Unidos entrara de lleno en la guerra de Vietnam, y al final resultó que ese ataque nunca sucedió. Hoy le toca el turno a otras teorías conspiranoicas que en principio fueron oficialmente negadas y al final eran verdad. No sé si alguna vez oíste hablar del experimento Tuskegee. Fue un experimento clínico llevado a cabo por el Servicio Público de Salud de Estados Unidos en la ciudad justamente Tuskegee, en el estado sureño de Alabama, desde el año 1932. Allí, un grupo de 600 afroamericanos, en su mayoría pobres y analfabetos, fueron estudiados con objeto de observar qué pasaba a largo plazo si la sífilis no era tratada. La mayoría de los participantes del estudio estaban infectados con sífilis desde antes de comenzar, pero al resto se lo inyectaron y se lo contagiaron a propósito para estudiar el progreso de la enfermedad durante los siguientes 40 años. Los engañaban diciéndoles que tenían la sangre mala y que si participaban del estudio recibirían tratamiento médico gratuito, transporte gratuito a la clínica, comidas, un seguro de vida y los gastos del sepelio pagos en caso de fallecimiento. Para establecer comparaciones, también se agregó el estudio de un grupo de control de unos 200 varones sanos. En la época en la que empezó el experimento, los tratamientos para la sífilis eran muy tóxicos y peligrosos, con una efectividad bastante cuestionable. Parte de la intención del estudio era determinar si los beneficios del tratamiento compensaban de alguna manera los riesgos y la toxicidad. Lo loco es que a mediados de los 40, cuando la penicilina ya se empezó a distribuir como remedio, en vez de tratarlos con eso, les ocultaron la información a los pacientes y los instaban a no utilizarla. ¡Una salvajada! A comienzos de la década del 70, estas prácticas se filtraron a la prensa y todo terminó. Pero para ese entonces, 28 pacientes del programa habían muerto de sífilis y otros 100 por complicaciones médicas relacionadas. Además, 40 de las esposas de los pacientes estaban infectadas y 19 niños contrajeron la enfermedad al nacer. A principios del siglo pasado, en varios países, se aplicó una prohibición de vender alcohol conocida como la Ley Seca. En Estados Unidos la aprobaron en el año 1919 con una enmienda constitucional en la que a partir de ese momento la venta, importación, fabricación y transporte de bebidas alcohólicas pasaba a ser ilegal en todo el territorio. Pero, como sucede siempre en todas las épocas y latitudes, que algo pase a estar prohibido no significa que la gente deje de hacerlo.
Hecha la ley, hecha la trampa.
Para algo existieron los muchachos como Al Capone y las redes mafiosas que abastecían clandestinamente de alcohol a las ciudades tratando de satisfacer y capitalizar semejante demanda. Al comienzo de la prohibición todavía quedaba cierto stock de bebidas alcohólicas en varios negocios, pero se iba acabando a medida que pasaba el tiempo y las botellas importadas eran mucho más caras. Por eso, los distribuidores clandestinos se pusieron creativos y mediante un proceso químico simple conseguían filtrarle las sustancias tóxicas al alcohol industrial que había en otros productos, como pinturas, solventes, combustibles y medicinas. Ese alcohol, relativamente limpio, era el que usaban para fabricar distintas bebidas. Si bien el consumo durante esos años había caído efectivamente casi a la mitad, el gobierno no podía controlar el flujo de alcohol y la venta clandestina. Entonces, el presidente Calvin Coolidge le ordenó a los industriales que aumentaran el nivel de las toxinas en sus productos con alcohol y los hagan más difíciles de eliminar. Estaban recalientes, no solo querían disuadir, les parecía bien castigar a quienes se burlaran de esa ley. Los historiadores estiman que un total de 10.000 personas murieron envenenadas desde que empezó la prohibición hasta que terminó en diciembre de 1933. Brindamos por ellos en su honor. ¡Salud! Y como dijo Homero Simpson después de haber sido el barón de la cerveza,
por el alcohol, la causa y la solución de todos los problemas de la vida.
Si hay algo con lo que los conspiranoicos se deleitan es con los extraterrestres, los ovnis y todo lo que tenga que ver con el tema visitantes del espacio exterior. En general, la respuesta oficial de los gobiernos con respecto a este tema es negar que existen civilizaciones alienígenas avanzadas y más aún, negar el hecho de que estén en contacto con nosotros. Ni siquiera validan la posibilidad. En público no le dan entidad, pero ahora se sabe que en secreto el gobierno de Estados Unidos sí investigó a los ovnis. Fue en el famoso proyecto Libro Azul. Algún día vamos a hacer un episodio especial hablando más en detalle sobre este proyecto que ahora hasta tiene una serie de TV en History Channel. Resulta que fuentes del Pentágono filtraron unos documentos que prueban la existencia de un programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas. Una iniciativa cuyo objetivo era nada más y nada menos que detectar e identificar el potencial peligro de objetos voladores de dudosa procedencia. A lo largo de la historia, muchas personas afirmaron haber tenido distintos tipos de experiencias con extraterrestres. Recordemos la clasificación clásica de estos tipos de encuentro con alienígenas. Encuentro cercano del primer tipo implica ver un platillo volador. Encuentro cercano del segundo tipo, ver un platillo volador, pero con la evidencia física de su aterrizaje. Calor, radiación, daños en el terreno, en la vegetación, animales asustados, interferencia en la tele, el teléfono, esas cosas. Y después están los encuentros cercanos del tercer tipo, que como en la película de Spielberg, se tratan de una experiencia en la que interactúas con entidades biológicas que vienen dentro de esa nave espacial. La Fuerza Aérea se hinchó tanto las pelotas de tantos testimonios flojos de papeles que inició su propia investigación. Entre 1947 y 1969 se creó un estándar para registrar los fenómenos relatados por tantos testigos. De hecho, la palabra OVNI, objeto volador no identificado, se empezó a usar oficialmente a partir de este proyecto en reemplazo de platillo volador. Lamentablemente, después de analizar el informe, no tuvieron resultados contundentes. De las más de 12.000 observaciones catalogadas por el proyecto Libro Azul, la mayoría fueron identificadas y solo unas 700 permanecieron como inexplicables. En el informe dejaron claro que era sumamente improbable que cualquiera de los avistamientos de objetos no identificados represente algún acontecimiento tecnológico fuera de la gama del conocimiento actual. Algunos conspiranoicos son huesos duros de roer y afirman que era obvio que el informe iba a tener esas conclusiones negativas para desalentar futuras investigaciones, porque hay algo ahí que el gobierno no quiere que sepamos. Pero así es como se fabrican las conspiranoias. A partir de una verdad a medias, se le hilvana con mentiras verosímiles, se busca un relato común, se le suman dos o tres detalles destacados y a lanzarla al mundo a ver si pica. Por eso, a mí no me creas nada. Anda y googlea vos.
Escuchaste Conspiranoia para principiantes
con Demian Aiello.
WeToker.
Sumamos las partes.